artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria.
ALER,
Huaynatambo, Red de la Diversidad.
AREP,
CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra
y el Rejunte Arte.
Artes para Respirar tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra Abya Llano. Compartir denuncias y anuncios, tormentas y rebeldías, y sobre todo, fortalecer activamente nuestras esperanzas para respirar.
Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Nos solidarizamos con las luchas de nuestras comunidades por la memoria y la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos.
Denunciamos los feminicidios, los crímenes de líderes y lideresas sociales y comunitarias, y el ecocidio en todos nuestros territorios. Tenemos una propuesta política desde la educación popular, la comunicación popular y la gestión comunitaria.
Promovemos todas las formas de diversidad como sustancial a la democracia, así como el respeto a las pluralidades. Resistimos contra los modelos de opresión y muerte sustentados en el capitalismo, neoliberalismo, así como todas las formas de violencia del patriarcado, el sexismo, la discriminación, el extractivismo, el fascismo y racismo.
Nos solidarizamos y nos comprometemos con la defensa jurídica, la reparación de los derechos humanos, de salud, hábitat y lo público, así como de la protección de la Madre Tierra en todas sus expresiones como agua, selva, bosques, energía y reutilización de residuos. Denunciamos las opresiones que se imponen como camino hegemónico desde los espacios domésticos, organizativos comunitarios y estatales.
Anunciamos la alegría como rebeldía, la rabia digna, la emancipación de los pueblos y la dignidad desde los derechos humanos y de la naturaleza. Celebramos la defensa de los territorios, la construcción de otras economías como la reciprocidad, el trueque, el AINI, la autogestión, la soberanía alimentaria.
Apostamos por la propuesta política desde el ejercicio y empoderamiento de derechos como la educación, comunicación, gestión cultural, los derechos humanos. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y ternura de los pueblos como espacio de emancipación y solidaridad permanente.
En una cultura que naturaliza el contagio del virus, queremos respirar alegría. La alegría compartida con la solidaridad popular.
Por eso el encuentro.
Artes para respirar.
Bueno, dar la bienvenida nuevamente a quienes nos acompañan escuchándonos mediante el programa Artes para Respirar. Es una alegría volvernos a reencontrar en este espacio. Yo soy la Carla, de la Red de la Diversidad, desde Bolivia. Y pues en esta oportunidad comparto el programa con Víctor Ibarra, de Radio Imagina, de INDEC y de El SEAL. También está con nosotros, nosotres, Paloma Carpio, desde el Grupo Impulsor del Congreso de Cultura Viva Comunitaria, que se va a realizar en Perú. Así que este programa va a estar lleno de cosas maravillosas para compartir. Bienvenido, Víctor. Bienvenida, Paloma.
Muchas gracias.
Un saludo a todos que nos escuchan en este programa de radio y podcast. a todos los radioescuchas de Radio Semilla Argentina, Red de la Diversidad en Bolivia, pues, estaciones Huayna Tambo, Sipas Tambo, Yemba Tiranda, y desde México la Coyotera Radio y Radio Imagina. Pues bienvenida, Paloma, ¿no? a este programa.
Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y también contenta de poder compartir alcances de cómo venimos avanzando en la organización del 5º Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria.
Gracias, Paloma. Gracias, Víctor. Y bueno, como bien lo ha dicho Paloma, es realmente ya palpable, ¿no? El congreso que va a haber de Cultura Viva Comunitaria en Perú. Estamos ya a pocos meses y queremos ya compartir un poco más los preparativos, por decirlo así, el caminar que se está gestando, que se está criando para que se lleve adelante el congreso. Coméntanos, Paloma, qué están haciendo en este momento con las reuniones que ya tienen, con toda esta parte organizativa que ya se puede sentir del congreso.
Sí, efectivamente. Entre el año 2019, que ha sido la ocasión en el 4º Congreso en la que se definió a Perú como sede de este 5º Congreso, hasta hoy ha pasado mucho tiempo con pandemias al medio, con la sensación de que el proceso se dilataba, ¿no? Porque lo cierto es que en estas circunstancias era difícil imaginarnos si se iba a poder hacer, si iba a poder ser presencial, si iba a ser virtual, ¿no? Ha sido un tiempo de mucha incertidumbre. Pero que también nos ha permitido volver a lo básico, que es decir, bueno, somos un movimiento y tenemos que dialogar a nivel latinoamericano para poder ponernos de acuerdo en cómo enfrentar esto, ¿no? Así que algo muy saludable que ha ocurrido en este tiempo de pandemia es que, además de constituirse este grupo impulsor que desde Argentina se configura entre quienes participamos del Congreso como delegación peruana y que se complementó con compañeros y compañeras que no pudieron participar, pero que asumieron el compromiso de sumarse a la organización, este equipo peruano viene reuniéndose una vez al mes también con lo que se ha denominado un equipo de acompañamiento continental, donde participan representantes de redes y de las experiencias de los congresos previos, que nos ha permitido poder afrontar esta situación de pandemia haciendo algo muy importante también, que es volver a esta dimensión de los círculos de la palabra, que son este espacio donde el Congreso hace carne en la medida en que son los espacios donde la gente se reúne y comparte sus experiencias, se nutre y define metas en común, ¿no? Entonces, el año pasado se reactivaron esos círculos, porque cada uno de los círculos de la palabra, que como sabemos tocan distintos temas asociados en algunos casos a la infancia, en algunos casos a la educación, a la salud, a las políticas públicas, bueno, son muy diversos los círculos de la palabra que aborda la CBC, y el año pasado pudieron retomarse esos espacios de discusión, y a la par, pues, en el Perú, a afrontar lo que implicó la pandemia, que nos golpeó muy fuerte, que implicó también la pérdida de compañeros que valorábamos mucho, y combinar un reto que es muy desafiante en lo que refiere a la cultura viva comunitaria, que es, y a la organización de un congreso, la dimensión operativa de todo lo que implica recibir a más de 500 personas durante una semana en este contexto de pandemia, ¿no? Ofreciendo las condiciones que estamos procurando ofrecer, y por otro, garantizar que sea un espacio donde a nivel político, a nivel de la afirmación de lo que propone el movimiento como disputa política, como ámbito en el que se pone en cuestión el status quo, de algún modo, también esté presente. Entonces, esas dos dimensiones, la de los contenidos y la dimensión de la gestión, ha sido el reto de compatibilizar en ese tiempo. Y a nivel de la gestión, hemos avanzado en cosas muy significativas, como ya comentaron, las fechas de Congreso ya están cerradas hace su tiempo. El Congreso se va a realizar entre el 8 y el 15 de octubre, y estamos aprovechando también la conmemoración de los 530 años de proceso de colonización de nuestros territorios, justamente para aprovechar este contexto para señalar la importancia del movimiento de cultura viva comunitaria desde lo que implica la descolonización, la despatriarcalización y esa reconexión con el buen vivir, que además que son premisas que se afirmaron y que fueron fundantes en el primer congreso en Bolivia y que al pasar del tiempo sentimos que es importante que también se reafirmen, considerando que estamos viviendo todavía una crisis global, una crisis civilizatoria que requiere de volver a pensar esos principios que propone la cultura de vida comunitaria como una alternativa. A algunos no les gusta mucho la palabra alternativa, incluso dentro del movimiento, y lo señalo porque justamente el movimiento es diverso y tiene muchas voces, pero la CBC es una apuesta por mostrar que otros mundos son posibles, y eso es clave de reafirmar en este contexto de las conmemoraciones del proceso de colonización, ¿no? Entonces, ya las fechas están definidas, las sedes están definidas, vamos a recibir a los congresales en Lima, y en Lima tenemos un primer día de actividades en la sede del Ministerio de Cultura, que bueno, debido a que existe también un programa de puntos de cultura desde el año 2011, ya todo un proceso de construcción que se ha llevado con el Ministerio, estamos logrando contar con el respaldo del Ministerio de modo muy cercano, y entonces va a haber una primera actividad inaugural de darnos un espacio para compartir estas ideas fundamentales de recuperación de lo que implica la CDBC a nivel de enfoque civilizatorio, ¿no? De propuesta civilizatoria y de debate, de disputa de política y disputa en el término más constructivo de la palabra, ¿no? Y de generar también un ritual que nos permita encontrar una forma de trabajo armónica y feliz a lo largo de los días que nos esperan, para luego trasladarnos en el ámbito de lo que es Lima Metropolitana a otras dos sedes, que son San Juan de Lurigancho, que es el distrito más poblado del Perú, que tiene más de 1 millón de habitantes, es un distrito popular, emergente, estigmatizado por contener una población principalmente migrante del campo a la ciudad, pero que justamente expresa la potencia de nuestro país, y además ubicado en un contexto donde hay sitios arqueológicos que nos permiten reafirmar algo que también queremos, y que en el contexto del 12 de octubre y todo lo que representa esas fechas en torno al pseudo descubrimiento de América, pensamos que es clave, ¿no? Valorar a las civilizaciones que ya estaban presentes en nuestro territorio, ¿no? Y entonces, tanto en San Juan de Lurigancho como en la segunda sede, que también es parte de Lima Metropolitana, que es el distrito de Atevitarte, vamos a tener experiencias de visitas a sitios arqueológicos, y a prácticas comunitarias, que van a complementar los espacios de trabajo de los círculos, ¿no? Estoy aprovechando de empacharme con todo, pero...
¿Qué haces? ¿Nos podrías comentar cómo... ¿quiénes son los que asisten a este Congreso de Cultura Viva Comunitaria? ¿Quiénes son los convocados? ¿Y cómo es un día a día en este tipo de congreso, ¿no? Cultura Viva Comunitaria, ¿no? Uh-huh. En ese sentido que se comparten entre los asistentes.
Sí, gracias por la pregunta, Víctor. Participan de los congresos de cultura y vida comunitaria personas que hacen parte de organizaciones que trabajan en el ámbito de la cultura, propiciando procesos de organización, de empoderamiento, de movilización colectiva en torno a garantizar los derechos culturales a nivel comunitario, ¿no? Entonces son experiencias de radios comunitarias, grupos de teatro comunitario, organizaciones que trabajan recuperando saberes. Bueno, en este caso nosotros queremos también hacer un llamado directo a intentar acercar la agenda de la cultura de vida comunitaria a otras agendas que tienen mucha fuerza y relevancia en nuestro continente, como lo es la agenda de los feminismos, la agenda de los pueblos indígenas, la agenda en torno al medio ambiente, y entonces participan en realidad todas las personas que sientan que resuenan con la idea de aportar y apostar por el buen vivir desde el ámbito del trabajo cultural, ¿no? Entonces, más visiblemente ha implicado también históricamente la articulación de redes que trabajan, por ejemplo, por el arte y la transformación social, redes que tienen como agenda la incidencia en políticas públicas.
Como la otra parte, ¿cómo se vive un día a día en estos espacios, ¿no? Que va a haber, ¿qué tipo de actividades va a haber? ¿Talleres, conversatorios, foros? ¿Nos podrías comentar un poco? Juntando la otra parte de la pregunta.
Y entonces, la dinámica de los congresos lo que propone son distintos espacios de intercambio activo entre todos los participantes. Por un lado, espacios que permiten como afirmar las ideas del movimiento, que son fundacionales, y se está priorizando también hacer como una memoria de lo que ha implicado el trabajo desde la cultura de vida comunitaria. En un ejercicio de espacios de asamblea, ¿no? Por un lado hay como espacios donde el conjunto de participantes del Congreso nos reunimos y intercambiamos sobre algunos temas claves, ¿no? Que implican sobre todo la apertura y las conclusiones del Congreso. La dinámica entre los días intermedios es el espacio de los círculos de la palabra, en el cual todos los participantes del Congreso se dividen por temas de interés que en el conjunto pues abarcan todos los ángulos desde los cuales se practica, se lleva al campo, ¿no? Es a la acción la cultura de vida comunitaria, que como les decía, en su momento pasan por temas desde salud y buen vivir, pueblos indígenas, diversidades y género, legislación y políticas, educación, economías alternativas y solidarias. Bueno, son varios temas que se abordan en esta dinámica de los círculos, que tienen continuos espacios de reunión a lo largo del Congreso. Luego estamos haciendo también visitas a experiencias y a espacios que también nos permiten profundizar en las premisas fundamentales de la cultura de vida comunitaria, que, como les contaba también, esos desde sitios arqueológicos hasta espacios de otras formas de organización popular, las ollas comunes, otros espacios de organización que consideramos que es importante conocer. Va a haber un espacio también de intercambio de saberes, como una feria de prácticas, donde todos los participantes previo registro puedan intercambiar lo que saben, compartir un taller, compartir una pequeña charla de alguna experiencia, ¿no? Es un espacio que se va a construir a partir de las propuestas. Y hay un espacio también de presentaciones artísticas durante las noches, ¿no? Entonces son días de intensa actividad combinados con mucha reflexión y mucho espacio de intercambio de experiencias y de expresión artística.
Gracias, Paloma. En realidad, todo lo que dices es fundamental, ¿no? Para el movimiento mismo de cultura viva comunitaria. Estas mesas de trabajo que se tienen y de debate que fortalecen, ¿no? Al lineamiento mismo y a la construcción, a la creación, como decíamos a un principio, del sentido mismo de cultura viva comunitaria y de todos quienes están como gestores, como artistas. Y creo que particularmente el Congreso de este año va a ser totalmente potente porque viene con una espera increíble, ¿no? Después del último. Así que agradecerte por habernos acompañado en el programa. Realmente es lindo que nos compartas esto y vamos a estar con más compañeras, compañeros, compañeres de del Congreso, del grupo impulsor del Congreso, para poder compartir todas las acciones desde diferentes círculos de la palabra también, ¿no ve? Que son los que van criándose previo al Congreso, y en el Congreso creo que florecen, ¿no? Afloran todo lo que se va construyendo. Entonces, gracias, Paloma, no sé, tus palabras de despedida para quienes nos escuchan también en las diferentes radios, y para también las hermanas, hermanos de Cultura Viva Comunitaria en los diferentes territorios.
También agradecer el espacio, compartir el hecho de que estamos aquí haciendo todo el esfuerzo posible para recibirlos, para garantizar condiciones de hospedaje solidario que permitan que todas las personas que participen no tengan que hacer una gran inversión para venir. Sabemos que todos, luego de la pandemia, andamos complicados en términos de recursos, entonces por suerte, por suerte y por esfuerzo, por ejemplo, también se ha logrado un fondo del programa Ibercultura Viva, justamente en la línea de apoyo a redes y plataformas que hemos postulamos y logramos obtener, y así estamos haciendo gestiones para lograr cubrir las condiciones de hospedaje, alimentación y traslado en la mayor cantidad posible, sabiendo que igual por cada congresal hay que hacer un aporte que permita cubrir la diferencia de los gastos, porque se imaginarán que bueno, ya lo saben también por la experiencia de Bolivia, que es algo que implica movilizar muchos recursos, pero que aquí estamos haciendo todo el esfuerzo para recibirlos y recibirlas con la mayor alegría y en las mejores condiciones posibles para poder abrazarnos después de tanto tiempo de distancia, de miedo, de incertidumbre, y que podamos afirmar en el abrazo esa certeza que es la cultura de vida comunitaria como una alternativa de vida más deseable y sostenible, ¿no? Así que felices de recibirlos próximamente.
Pues gracias a todos los que estuvieron en este programa, gracias Paloma, gracias Carla, y gracias por compartir estos espacios de esperanza que nuevamente van resurgiendo, ¿no? Que son tan necesarios, como comentan, después de este impasse que ha habido mundial, y es hora de encontrarnos y de abrazarnos nuevamente. Y gracias a todos por estar en este programa Artes para Respirar, que es una coproducción de Tanto Desear, Cultura Viva Comunitaria, Soina Tambo, Red de la Diversidad, Arepa, Separra, Radio Imagina e Indes.
Gracias, Víctor y Paloma. También invitar a quienes nos escuchan a que puedan escuchar el podcast mediante la página del CEAL y también en el Facebook mediante la página del Festival por la Dignidad de los Pueblos. Así, con alegría despedimos el programa del día de hoy. Nos vamos a reencontrar en un próximo programa. Abrazos, agradecimientos a quienes nos escuchan y también a las radios por las que salimos. Y será hasta una próxima. ¡Chau!
Artes para respirar.
Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
CEAL,
Cultura Viva Comunitaria,
ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad,
AREP, CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red PACRA
y el Rejunte Arte.
Artes para Respirar tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra Abya Llano, compartir denuncias y anuncios, tormentas y rebeldías, y sobre todo, fortalecer activamente nuestras esperanzas para respirar.
Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Nos solidarizamos con las luchas de nuestras comunidades por la memoria y la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos.
Denunciamos los feminicidios, los crímenes de líderes y lideresas sociales y comunitarias, y el ecocidio en todos nuestros territorios. tenemos una propuesta política desde la educación popular, la comunicación popular y la gestión.